La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
El actual rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz, se ha presentado a la reelección y es el único candidato que opta a este cargo, por lo que va a continuar otro mandato más al frente de la institución académica. Su campaña electoral concluyó la pasada semana y este miércoles comenzarán las votaciones. Los estudiantes suelen ser los menos participativos en la elección a rector y por eso queremos saber los motivos. Y para ello entrevistamos al delegado general de estudiantes, Miguel Antonio Herrero. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, ¿por qué votan? Por ejemplo, en 2019 el índice de participación fue... ¿Cuál fue el índice de participación de los estudiantes de la Miguel Hernández de Elche?
En 2019 fue cercano al 10%.
¿Por qué el 10% y no un índice de participación más elevado?
Suele ser bastante raro que haya un índice de participación tan elevado, pero suele ser por la desafección que siente muchas veces el estudiantado cuando llegan las elecciones a rector, que muchos se piensan que no pueden ni votar, cuando todo lo contrario, podemos votar todos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el sistema es el mismo que hace que no nos sintamos motivados a la hora de votar. ¿Por qué? Para empezar, se establece un sistema de voto ponderado, que lo que hace es que tu voto valga un porcentaje, es decir, el estudiantado, por ejemplo, sobre el cómputo total, su voto vale el 17,7%. En cambio, por ejemplo, el del profesorado permanente es un 51% del voto. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que cuando el rector presenta y demás, no suele centrarse tanto en estudiantes y se habla mucho más de cosas de PDI o cosas de investigación o cosas que afectan igual más al PAS. También que al final el estudiantado está aquí menos tiempo, está 4 años o 5. Y eso también hace que no te sientas del todo involucrado con la universidad, como puede ser un PDI que igual lleva 10 años, o como puede ser un PAS que también lleva bastante tiempo. Son bastantes los factores. Y luego que si tú lees el programa electoral, no siempre está pensado en los estudiantes. Está más pensado efectivamente en lo que suele ser el PDI o lo que suele ser el PAS.
O sea, es lógico pensar que si devalúan tanto el voto del estudiante, la participación es menor. ¿Cómo os planteáis unas elecciones como las que habéis vivido? Porque la campaña terminó la pasada semana y esta empiezan las votaciones. ¿Qué esperáis vosotros de este proceso electoral?
La verdad que está la incógnita de a ver cómo funciona el voto online, porque esta es la primera vez que la UMH se hace voto online. En otras universidades sí que se ha hecho, en algunas con resultados incluso de mayor participación estudiantil, en otras de menor. Veremos a ver qué tal funciona en esta ocasión, ya que no es lo mismo de tienes ahí en mitad del edificio Altavic la mesa con las urnas, en cambio aquí tú tendrías abrir con el móvil y votar. No lo sé, sinceramente, cómo puede funcionar. Nosotros desde delegación, evidentemente, insistimos en que la gente participe, en que la gente vote, que demostremos efectivamente nuestro lema, que es somos mayoría, porque el estudiantado al final, aunque nuestro voto valga poco, muy poco, somos la mayoría, somos en números absolutos, somos el colectivo más grande del sistema universitario español. Y tenemos que dejar claro en todo momento que estamos ahí, que estamos presentes y que piensen en nosotros a la hora de votar.
¿Os convence el programa? Solamente tenéis un candidato. Primero, ¿qué opinión os merece que solo se haya presentado él?
Creo que, a ver, por un lado, pues puede significar que igual de cara a algunos colectivos, pues el rector ha hecho una buena gestión, que puede ser algo más subjetivo. Pero también creo que ha influido bastante el hecho de la pandemia. Yo creo que la pandemia también ha desmotivado mucho a la gente, a los diferentes sectores. Entonces creo que aquí ha tenido suerte y ha sabido posicionarse, ¿no?, como la cabeza de la universidad, ¿no? Eso que él vende como carácter UMH, que sigo sin saber qué es, pero bueno, ahí está. Así que eso.
Bien, ¿y os ha convencido el programa electoral y la campaña emprendida?
Yo creo que la campaña ha sido bastante discreta en general. Por ejemplo, hace 4 años sí que la campaña fue más notoria. Tú ibas por los pasillos y notabas, ostras, hay campaña electoral, hay elecciones. Esta vez no tanto porque, por ejemplo, tú vas por los pasillos y no ves ni carteles de que hay elecciones a rector o carteles de los candidatos, ya que solo hay uno. Por ejemplo, en las otras habían 2 candidatos, con lo cual tú veías que ahí habían dos, el flujo de información fue mayor. Nosotros desde delegación pues intentamos motivar, intentamos incentivar a que participemos, a que se vote, pero es, al final es duro y es complicado. Respecto a si convence o no el programa electoral, eso ya creo que es una reflexión bastante más subjetiva de cada uno. Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho un montón de propuestas, unas 58, y el rector, pues bueno, ha incluido varias en su programa electoral. Vamos a pelear porque meta más, como puede ser, por ejemplo, redactar una nueva normativa de prácticas para garantizar la remuneración en aquellos casos donde sea posible, un estatuto del estudiante universitario donde haya un catálogo de derechos y deberes. También hemos propuesto, por ejemplo, que en las cafeterías se asegure que haya menú para celíacos y para personas veganas, que son cositas que se han quedado ahí en el tintero, pero luego hay cosas que sí que nos ha comprado ya incluido, y creo que también hay que reconocer que están bien, como puede ser, pues por ejemplo, tener más enchufes en las aulas, algo tan básico, ¿no? Pero es que hay aulas donde la gente se pelea porque poder cargar el portátil, que al final es una herramienta que estamos utilizando día sí día también. También, por ejemplo, que tengamos más espacios de ocio. También que, por ejemplo, en el programa Docentia, ¿no?, que es un programa dedicado a evaluar el trabajo del profesorado, que al final es algo que hay que tender a promocionar y hay que hacerlo incluso obligatorio, pues nos ha incluido la propuesta de que exista un informe emitido por la delegación de estudiantes acerca del trabajo de ese profesor. Creo que, bueno, ha incluido cosas que son positivas, pero hay que seguir trabajando para que incluya más y para que al final hoy hagamos una universidad pública y de calidad donde el estudiantado al final sea el centro.
Bien, pues has citado algunas propuestas incluidas, otras no, otras que las estáis peleando, pero ¿cuál es la principal preocupación en estos momentos de los estudiantes de la Miguel Hernández de Elche, del campus ilicitano?
La principal preocupación que existe actualmente es poder garantizar los servicios de cafetería en el campus de Elche, porque siempre estamos con algunos problemas de que no ofertan menú para personas celíacas o para el menú para personas veganas es bastante escaso, y creo que por ahí hay que seguir trabajando. Y luego que siempre estamos, que si abren la cafetería, que si la cierran, que si tal, y hay un poquito de lío, pero bueno, yo creo que entre todos podemos trabajar para tanto mejorar estos sistemas de cafetería, y creo que podemos trabajar, remar juntos en la misma dirección para solucionar estos problemas. Luego también hay otros bastante importantes, como el tema de la conciliación académica y laboral y familiar, ya que muchos estudiantes se tienen que coger a programas de matrícula parcial, que implica que tienes menos beca, que no pueden llegar a todo por situaciones personales sobrevenidas o lo que sea. Oye, facilitar que el estudiante tenga una conciliación, que el estudiante también se deje tener en cuenta criterios, como puede ser la asistencia a clase, que son criterios cuantitativos, y se atienda a criterios cualitativos, como puede ser la adquisición de competencias. Si al final la docencia está bien planteada, el estudiante va. Lo que no podemos es estar obligando a estudiantes a que vayan a un 80% de asistencia para que te lean un PowerPoint. Creo que eso no es educación de calidad. Creo que eso al final lo que hace es desmotivar al estudiante con sus estudios, y creo que no es así. Creo que tenemos que ir por otro camino. Luego también el tema es de, aunque no dependa del rector, pero seguir bajando los precios de matrícula, y también ver qué está pasando con muchas asignaturas, ¿no?, que tienen altas tasas de suspenso, que en las encuestas de calidad año tras año se ponen datos bastante negativos. Ostras, ¿qué está pasando? Hay que hacer propuestas de mejora, hay que mejorar esas asignaturas, hay que hacer un seguimiento entre ellas. Y hay que ver qué está pasando en las aulas, porque muchas veces se nos escapa lo que pasa dentro de las aulas, que es un problema. O luego muchos profesores que llegan y no han dado clase nunca y no han recibido ningún tipo de formación inicial. Una cosa que, por ejemplo, algo que propusimos desde UMH para la nueva LOSU era que tenga que existan programas de formación que, aunque ya lo sabía, pero que estos programas sean obligatorios, y al menos van a ser obligatorios para el profesor que empieza como ayudante doctor. Y luego también que se promueva el reciclado, la formación continua, etcétera. Creo que esos son temas bastante que están ahí, que el estudiantado conoce, y son problemas que llevamos reivindicando bastante tiempo, y creo que hay que mejorar y solucionar las diferentes cuestiones que existen en la universidad. Y luego también, ya por último, el tema de salud mental. Es analizar cuáles son las causas de los problemas de salud mental, que puede ser, por ejemplo, la parte académica que te he dicho antes, ¿no? Estudiantes que igual llevan 5 matrículas de una asignatura porque la asignatura es muy complicada o se te atraganta lo que sea, y luego también que exista una comunidad de acompañamiento psicológico y pedagógico. Y además, esto es algo que está en la LOSU, que esto no es algo que me haya inventado yo. La nueva LOSU lo pone, que las universidades lo tienen que tener. Y lo que tenemos que conseguir es que haya al menos una persona psicóloga en cada facultad escuela. Parece que ya vamos a contar con un psicólogo en la universidad, lo cual ya es un primer paso, pero hay que seguir trabajando y avanzando y que esto sea efectivamente un pilar fundamental de la educación universitaria.
Pues Miguel Antonio, como te tengo aquí para hablar de esa campaña electoral y de las elecciones que tenéis a la vuelta de la esquina, estás hablando de la reforma, de la nueva ley de reforma universitaria. ¿Me puedes hacer una valoración? ¿Es la que necesitabais vosotros?
A ver, es bastante amplio el tema de la nueva LOSU, tiene problemas, tiene cosas que creo que son perjudiciales y muy perjudiciales, como es el tema de las elecciones a rector, precisamente, por hablar un poco del tema general, las elecciones según la LOSU son 6 años, es decir, el mandato de rector es único y 6 años, no puede renovar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tiene 2 problemas, uno, que no fomenta que haya una, por así decirlo, una rendición de cuentas a mitad mandato, que es al final lo que es la reelección, ¿no?, y que pueda servir para ver por dónde va y por dónde no va, pero también tiene un problema muy grave, es que va a haber estudiantes que nunca podrán votar, porque claro, los grados duran 4 años, y con el máster igual 5, pero claro, si al final las elecciones son cada 6, igual con suerte no votas, y habrá muchos estudiantes que nunca podrán votar. Y claro, yo creo que eso va a hacer que se desincentive todavía más el hecho de que el estudiantado vote o no. Y es algo que hemos transmitido mucho al Ministerio. Cosas buenas, lo que te comentaba, la formación docente, unidades de acompañamiento psicológico y pedagógico, también la inclusión del paro académico, ¿no?, como derecho del estudiantado. Y que, por ejemplo, ahora todas las universidades, aunque la UMH ya lo teníamos, tengan un consejo de estudiantes. Hay universidades que ni tienen. Nosotros sí que teníamos la delegación de estudiantes. Creo que hay cosas buenas y cosas malas. No es... La ley se ha quedado bastante descafeinada de todo lo que podría haber sido. Creo que ha sido una oportunidad perdida en muchos aspectos.
Y me queda por preguntarte, es que si no sería muy largo, y me queda por preguntarte las infraestructuras en el campus de Elche, ¿cómo las estáis viendo?
Pues las infraestructuras creo que ha habido una mejora en los últimos años, pero siguen faltando algunas cosillas. Por ejemplo, en las zonas deportivas creo que deberían haber más fuentes para que puedan los estudiantes beber agua, que haya más zonas de descanso, que haya una casa del estudiante en Elche, ¿no? Que esto es algo que se lleva hablando mucho tiempo, ¿no? De que, por ejemplo, el edificio La Galia pase a ser un edificio para estudiantes, solo para estudiantes, que tenga servicios, que tenga la delegación, espacios de descanso y de vida universitaria y de estudios, claro. También vemos como las bibliotecas, por ejemplo, durante el mes de junio están colapsadas. No cabe ni un estudiante más, ya que pues se juntan los estudiantes de grado, estudiantes de máster, los estudiantes de selectividad y estudiantes de oposiciones. Entonces, claro, creo que ahí tendría que haber un mayor control de a ver qué está pasando con esto. Luego también mejorar la iluminación exterior de los campus. Hay zonas en el campus de Elche que paseas y es que en cualquier momento parece que te vayan a atracar. Ahí sí que es cierto que esta cuestión ha mejorado con los últimos años, eso es cierto. Y luego también hay otro problema que es la red wifi. En muchos casos falla bastante, entonces ahí hay que seguir mejorándolo. Y luego también una cosa que se ha comprometido el rector es incluir más enchufes en las aulas, que ya era hora.
Bueno, pues esperemos que esta campaña, que estas peticiones no caigan en saco roto y que su segundo mandato pues cumpla con todas las promesas realizadas, que al fin y al cabo es para mejorar un poco el ámbito en el que los estudiantes pues realizan su trabajo. Gracias, Miguel Antonio Herrero, por explicarnos vuestras reivindicaciones.
Muchísimas gracias a vosotros.
La Glorieta, con Rosmari Alonso.